Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, aún hay 7 minutos. Acompáñame ahora, no a Zaragoza, sino un poquito más arriba, hacia el Pirineo, concretamente hacia la zona del Sompor. Hace unas semanas, te lo estábamos contando, las grandes chubascos, las grandes tormentas que allí cayeron, pues se provocaron un estropicio bastante grande, hasta el punto de que una de las carreteras que conecta, pues podemos decir casi España con Francia, o Francia con España, según se mire, porque fue en territorio galo, pues se vino literalmente abajo y esa vía de conexión entre un país y otro pues ha quedado literalmente incomunicada, hasta tal punto que está afectando mucho al día a día de muchas personas que viven en esta zona de la provincia de Huesca. Enseguida quiero contarte las últimas novedades, la última hora y cómo se está viviendo ese día a día con la carretera que ha quedado quebrada por la mitad, que ha quedado con un auténtico socavón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es que uno a priori puede pensar simplemente en el turismo, ¿no? De viajar a Francia, pues no es posible ya por esa vía, pero es que hay vidas y hay días a días, pues que se están viviendo ahí, pues que están afectando realmente muchísimo a lo que sucedió con esas grandes riadas y con esa gran tormenta, hasta el punto de que hay familias que no pueden llevar a sus hijos al colegio cercano porque esa carretera y esa vía ahora mismo está cortada, o también transportistas que no pueden utilizar esa vía y negocios pues que están empezando a temer esa falta de afluencia de potenciales clientes porque tampoco pueden acceder por esa vía. Déjame un momentito que nos marchemos desde Zaragoza hasta Jaca para contactar con nuestros compañeros de allí, de COPE Jaca, concretamente con Paola o Andrés. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Bueno, hacíamos esa pequeña radiografía de lo que ocurrió, porque fue hace unos días, hace pues escasas semanas, cuando pues esa carretera literalmente en el Sompor se venía abajo, Paola.
Sí, entre Urdós y el túnel, y lo has descrito muy bien, Álvaro, porque provocaron graves daños materiales además también en poblaciones de la cabecera del Valle del Aspe. De hecho, por Urdós se tuvo que desalojar un camping también que lo arrasó completamente, pero afortunadamente solo hubo daños materiales. Con la radiografía que has hecho, Álvaro, lo único que te puedo decir es que el ambiente está más que caldeado. Más que caldeado porque no estamos hablando solo de turismo, es verdad que las relaciones con Francia son muy buenas, hay mucho trasiego de turistas, ¿verdad? Muchos grupos de franceses que también vienen aquí en Jaca, por ejemplo, la hostelería, la restauración ya lo está notando con cancelaciones desde hace ya 2 semanas después de esta dana, de estas lluvias torrenciales, pero también esas familias que cruzan la frontera todos los días. Y un dato también que te puedo aportar, Álvaro, pues agricultores también han puesto el grito en el cielo porque ellos también con esto tienen un problema añadido, porque transportan, por ejemplo, mucho forraje para las ganaderías francesas, sí. Porque hay mucha ganadería allí, pero aquí el clima es mejor y entonces hay muchos camiones que llevan el forraje a Francia. También hay muchos comercios en la frontera, también en Canfranc lo están notando muchísimo, pues que no les están saliendo ya las cuentas. ¿Y por qué digo que los ánimos están caldeados? Porque esto tiene pinta de que va para largo. De hecho, parece que Francia dice que hasta finales de este mes no van a conocer cuál es el plan de obras para recuperar el acceso al Sompor. Así que la convocatoria que hay prevista para esta tarde en el entorno de Sompor, pues la verdad es que se prevé que sea multitudinaria, claro.
Efectivamente, porque eso es por lo que te iba a preguntar ahora. Esta tarde hay prevista esa convocatoria porque, mientras tanto, lo último que sabemos, corrígeme si me equivoco, la última hora es que Francia ha anunciado que hasta final de mes, por lo menos, no se va a conocer el plan, claro, de las obras para recuperar ese acceso.
Claro, y además es que tú ten en cuenta, Álvaro, que esto ha ocurrido en una temporada muy mala. Bueno, hubiera sido malo en cualquier época del año. Pero es que estamos encarando el otoño y el invierno.
Claro, claro, sí, pero
y va a hacer muy mal tiempo.
Es peor.
Efectivamente, entonces en un principio se estaba hablando que igual se tardaban 6 meses como mínimo, pero es que todavía no se conoce el plan de obras, a ver cuándo empiezan y a ver qué tiempo hace, porque como empecemos con grandes nevadas, sobre todo en el lado francés, y la meteorología no acompañe, es que igual nos podemos plantar en el año que viene con la carretera cerrada. Entonces esta tarde se ha convocado sobre las 5 en el entorno del túnel de Sompor, de la mano de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que ahí hablamos pues Comunidad Autónoma de Aragón, Diputación de Huesca, Departamento de Altos Pirineos, de Pirineos Atlánticos, van a exigir ya una respuesta inmediata. Lo que quieren es inmediatez. Y es verdad que aunque hagan algo inmediato, que puede ser un paso alternativo, los camiones seguirán sin poder transitar. En todo caso, será para vehículos particulares, como ha ocurrido en el puerto de Portalet. Pero por lo menos ver movimiento. Y es que aquí, Álvaro, se juntan dos cosas. Y bueno, una es la meteorología y otra es la tranquilidad con la que Francia se suele tomar las cosas, ¿no? Sí. Porque esto ha dado pie a hablar también de la reapertura del Canfranc otra vez precisamente por esto. Entonces no se fían, y eso que las relaciones con Francia son muy buenas, pero en cuanto a infraestructura se refiere, pues es verdad que van siempre 10 pasos más atrás. Entonces esta convocatoria para esta tarde pues va a servir un poco pues para exigir, ¿no?, esa respuesta inmediata y que Francia en este sentido se ponga las pilas.
Sí, porque como sea igual que el tren, pues poquito a poco, bueno, nos vamos a quedar literalmente ya sin vías de acceso, salvo por el aire, pues nos quedaremos ya sin vías.
Y fíjate, Álvaro, qué hubiera pasado si hubiera línea del ferrocarril, porque es la única infraestructura que no se ha quedado afectada por el temporal.
Efectivamente, bueno, pues seguiremos pendientes, bueno, por lo pronto, de esa concentración de esta tarde, y en los próximos días vamos a ver cuáles son los pasos a seguir, porque desde luego esos trabajos, ya leíamos que en el caso de que se empezasen a ejecutar ya tendrían una duración de en torno a unos 6 meses más o menos, o sea que cuanto antes se perfilen...
Siendo optimista,
efectivamente, pues cuanto antes se perfilen las acciones a seguir y antes empiecen los trabajos, mucho mejor. Paola Vandrés, desde COPE Jaca, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Como todos los martes, lo que hacemos es hablar de cine, lo hacemos de la mano de nuestro queridísimo Carlos Gurpegui. Querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Querido, buenas tardes.
Bueno, cositas que nos traes esta semana. Por ejemplo, estuviste con, yo creo, el hombre del momento, el hombre de moda que está saliendo absolutamente en todos los sitios.
Es verdad.
Estuviste con el guionista y con el director, Jonás Trueba, para hablar de su Volveréis, película que se puede además ver estos días en los cines Aragonia, ¿no?
Efectivamente, una película preciosa, tremendamente bien dirigida, que... soltó las delicias, reconocimiento de crítica y público en el Festival de Cannes, y básicamente un sabio bisturí sobre las relaciones humanas. Una película que con tono de comedia y un poquito agridulce te hace reflexionar y ver la vida con mejores ojos.
Bueno, pues vamos a escuchar más en detalle esa charla que tuviste con Jonás Trueba.
Siempre es gozoso encontrarnos con Jonás Trueba, con el que disfrutamos cine y vida, y es una de las constantes de tu serie estar en el cine.
Pues sí, no sé muy bien qué decir. Sí, en realidad para mí es como que la vida y el cine son un poco en realidad lo mismo, ¿no?
¿Volveréis? ¿Cuándo nació en tu inquietud como autor?
Pues nace siempre como de varias inquietudes, ¿no? La primera siempre suele ser, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde estoy? ¿No? Yo intento siempre como mirar alrededor y tratar de capturar un poco como... el aire, ¿no? El aire de las conversaciones que están en el aire, ¿no? Que tenemos con los amigos, las cosas que escuchas, las cosas que ves. Te intentas escuchar a ti mismo por dentro, pero también intentas escuchar a los demás, ¿no? Siempre hay una mezcla ahí un poco hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y entonces esta peli, pues bueno, era una mezcla de muchos sentimientos contradictorios. También quizás por eso la película tiene ese punto contradictorio entre cómico, dramático, ridículo, que es como seguramente me sentía yo, la crisis de los 40, las ganas de hacer una comedia, de seguir trabajando con Itxaso y Vito, con todo el resto de equipo de Los Ilusos, a la vez ya como muchos años juntos, ¿no? Con lo que también eso tiene de, a veces, de dificultad, ¿no? Y bueno, pues haces una especie de conjuro, ¿no? Y se me ocurre que hay una frase por ahí que está en mi cabeza, que me había dicho mi padre hace mucho tiempo, y que pensé que me servía para, bueno, para como disparadero, ¿no? Que era la idea de celebrar una separación.
Y lo que más nos gusta de vuestro cine, de tu cine, el cine de Los Ilusos y de este acercamiento, es vuestra honestidad ante el relato.
Pues sí, efectivamente me gusta que lo digas porque yo creo que, otra cosa quizá no, pero honestos, yo creo que sí que en general somos o intentamos serlo. Desde luego para nosotros es importante hacer un cine en el que nos transparentamos un poco, ¿no? Un cine que sea como, no sé, casi como una foto del momento, de dónde estamos. y creo que eso es lo que lo hace más o menos genuino estas películas.
Y juegas con mucha coreografía cinematográfica para poner en valor la profundidad del alma del ser humano y de los encuentros y desencuentros con el otro, con la pareja.
Sí, efectivamente, hay una coreografía de la vida, hay una... Al final, esto que me decía también mi padre, de que el cine es como... de que la vida es como una película mal montada, ¿no? Pues en realidad lo que hacemos los cineastas es intentar darle forma a la vida cotidiana, ¿no? Y es un imposible, ¿no? En realidad, pero la película habla de eso, ¿no? Hay como un intento iluso, ¿no? De atrapar la vida, de darle forma.
Hay retos también en los protagonistas, en los personajes, que parece que se van a separar, pero esa dinámica de reencontrarse en la separación nos va a llevar por los nuevos senderos de la sorpresa, que dan tremendamente frescura a lo que podría ser un guion o no. Es un mapa escrito a seis manos, ¿verdad? Y que, vamos, nos da una fluidez y una cercanía pues bastante notoria.
Gracias. Bueno, la idea era eso, la idea era partir de esta premisa de una pareja en crisis que decide separarse y celebrarlo, ¿no? Y nos parecía que esa idea tenía un punto paradójico que era muy cómico, pero que luego nos iba a permitir, intuíamos, ¿no? Como explorar en realidad otras muchas cosas de la pareja, del ritmo, ¿no? De la vida. Y es como si ellos, al ponerse en crisis, de alguna manera es como que también se están poniendo a prueba y se permiten de nuevo, en cierta manera, reencontrarse, ¿no? Es como si de pronto, pensando cómo gestionar su propia separación, se empiezan a sentir bien juntos, quizás como no se habían sentido recientemente, ¿no? Y esa paradoja nos parecía que era muy cinematográfica y que también hablaba de la vida, ¿no?
Y tú, a nivel personal, como autor, aportas un estilo y sobre todo un tono a lo que es una nueva oda respecto a la comedia romántica.
Sí, a ver, la peli intenta reivindicar y nos queríamos como acordarnos de esas comedias clásicas, ¿no? No pretender imitarlas porque sería erróneo, ¿no? Y sería, es imposible seguramente, pero sí acordarnos de ese cine, ¿no? Maravilloso, ¿no? Que se hacía hace 100 años, parece mentira, y que ya tenía una modernidad increíble, una fluidez que a veces se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando. Tú ves películas de Howard Hawks hoy, como puede ser Luna Nueva, y son absolutamente modernas, ¿no? Y son más rápidas, más fluidas, más inteligentes, confían en el cine, confían en el actor, confían en los personajes, confían en las situaciones, y a veces parece que ya el cine no confía tanto, que lo tiene que revestir todo tanto, tanto, que nosotros intentamos como recordar que se puede hacer cine así, ¿no?
Y a nosotros nos encanta que nos llevéis a las salas, porque tu cine especialmente invita a disfrutarlo en salas. Tu última cinematografía habla de la escucha, cuida y potencia la cultura del instante y también da una particular belleza y poética a todos los momentos que hacen vivir del cine, conectar con nuestras emociones e imaginario cinematográfico, pero también buscar una modernidad y una vanguardia, como hacían los franceses, de querer ser disparadero, ensayo, laboratorio y explorar nuevos caminos, ¿no? La verdad que yo creo que tu cine sí que es verdaderamente un cine de poética y de distante.
Muchísimas gracias. Bueno, creo, estaba pensando que lo hemos hablado ya alguna vez tú y yo, ¿no? Eso que me gustaba, que en un momento me doy cuenta que efectivamente el cine hoy pues no está en el mismo lugar que estaba antes y que quizá una cosa que puede hacer el cine hoy es convertirse en un, sobre todo el cine que vas a ver a la sala, ¿no? Convertirse en un espacio de tranquilidad, te diría, ¿no? En este mundo, ¿no? Tan abrumador, en cierta manera, pues resulta que a lo mejor sentarse a ver una película puede ser un ejercicio de tranquilidad, ¿no? Y esto lo intuí, creo que el cine que practicamos, tú lo has dicho, es un cine también de la escucha, sí, ¿no? ¿Por qué no, no? De donde las cosas pueden avanzar un poco más tranquilamente, ¿no? Y me parece que ahí, sí, podemos como hacernos fuertes, ¿no? Otra vez, sí. Y es bonito encontrar espectadores que perciben eso, ¿no? O sea, está bien.
Pues muchísimas gracias y muchísimos éxitos a este camino nacional e internacional que acaba de empezar, por mucho literatura y semanas que tenemos. Mucha suerte.
Gracias, Carlos.
Gracias, Jonás.
Bueno, pues interesante esa charla, Carlos, con Jonás Trueba. Por cierto, que hoy tenemos otro invitado, Carlos, si me permites, porque podemos hablar hasta ahora con el miembro de Los Feroz, Gonzalo Montón, que, bueno, que ya vaya al Festival de Cine de San Sebastián y, bueno, pues creo que nos puede adelantar algunos nombres propios. Lo tenemos, como digo, al otro lado del teléfono. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos ahora mismo, pues creo que se pueden adelantar ya algunos nombres propios de ese Festival de Cine de San Sebastián que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, va a ser por lo visto un festival muy nutrido de tanto de actores como de directores que van a, bueno, pues a presentar y a defender sus películas luego en las ruedas de prensa. Desde Pedro Almodóvar, que va a recibir un premio, a también a Javier Bardem, que va a recibir el que no recibió el año pasado por un problema de huelga de actores y tal que hubo en Estados Unidos, Cate Blanchett, en fin, hay un elenco súper largo bueno, de gente, campanillas, ¿no? Del cine internacional.
Y luego también, tú que eres uno de nuestros críticos de cabecera, en la rampa de salida, ¿a qué películas le tienes más ganas?
En general, o españolas o en general, porque bueno, he seleccionado unas 30 películas en 9 días,
Ostras.
una media de 3-4 al día. Hay muchísimas más,
Qué
pero no me da
vitaminas.
tiempo a ver todas. Entonces sí que tengo muchas ganas de ver algunas de ellas. Bueno, Emmanuel, por supuesto, que es la que abre el festival, ¿no? Que es
Sí.
un remake, ¿no? Una nueva versión del libro de Manuel Arsan. También tengo ganas de ver la película Parténope de Paolo Sorrentino, que es un director que me gusta
Hombre,
mucho. También
fundamental.
Heartthrobs, Mi única familia de Mike Leake, o Cuando el viento cae, bueno, Cuando cae el otoño, dirigida por François Ozon. Hay un montón de películas interesantes, ¿no? Incluso dentro de las españolas, algunas las he visto, como por ejemplo La Casa, que merece la pena, una película sencilla de Álex Montoya, pero
Sí.
buenísima,
Bueno.
profunda, verdadera, ¿no? Y luego también voy a ver, pues, Norberta, Nina, voy a ver Los destellos, de Patricia López Arnay, protagonizada por ella. También voy a ver Soy Nevenka. En fin, un montón de películas. Sí, El hombre bueno, de David Trueba, que es un director que me interesa muchísimo, que siempre, nunca me decepciona, ¿no? También aparece aparece en la sección oficial, ¿no? Presentada la Virgen Roja de la zaragozana Paula Ortiz. En fin, el documental Tiempo de silencio y destrucción, a los 60 años de la muerte de Luis Martín Santos. En fin,
Gran palmarés,
películas
gran palmarés
interesantes. Sí,
preparado.
Gran
Totalmente,
palmarés.
totalmente. Gonzalo, para terminar, nos decías esos nombres de campanillas y es que es uno de los clásicos ya de nuestros festivales aquí en España, este Festival de Cine de San Sebastián, en el que todos los años pues vemos a la crème de la crème, o casi todos los años.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es que hay mucho dinero, invierten mucho dinero en todos esos eventos y eso es algo que se nota, ¿no? El que haya, pues, directores, actores y técnicos de
Pues
renombre
sí.
internacional, eso conlleva, pues, una organización muy grande, muy potente, ¿no? Una mega organización.
Totalmente. Bueno, pues Gonzalo Montón, muchísimas gracias por esta pequeña charla, por esta pequeña previa que hemos hecho de ese Festival de Cine de San Sebastián y un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, y por supuesto, Carlos, vamos como todas las semanas con lo que tenemos en la grande y en la pequeña pantalla. Vamos a empezar por el cine, naturalmente, y vamos a empezar por lo que se estrena este fin de semana, que sigue la saga, es Transformers One.
Vaya, ¿cuánto nos van a tener aquí?
Ni me hables.
¿Sabes qué? ¡Nos has metido en un marronazo!
¿Creía que no me hablabas?
Vosotros conmigo.
Vuelven los coches, los camiones, los Transformers otra vez.
Efectivamente, esta vez en versión animación para narrar, contar, compartir la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y de Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas a cambiar el destino de Cybertron para siempre. Detrás está John Cosley, que claro, a lo mejor nos suena chino entrecomillado, pero es el responsable de Toy Story 4 y la verdad que sabe adentrarse más allá de lo que pudiera ser una película de Michael Bay de acción y explosiones, ¿no? Un universo de robots transformables, también con muchas propuestas narrativas, nos va a mostrar una sociedad distópica cibertroniana donde, pues bueno, la capacidad de transformarse dice muchas más cosas y profundizará sobre la corrupción del poder, la lucha de clases y el peso de las decisiones individuales en el destino colectivo.
Bueno, eso en cuanto a la gran pantalla, en la pequeña pantalla, en las plataformas, en las series, este viernes nos detenemos en HBO Max porque llega otro clásico, es El Pingüino.
Come on. You can help me up. Life is just a dream. You promised me, Oswald.
El villano, uno de
I
los villanos por antonomasia de Batman, uno de los archienemigos.
Qué ganas. Es que yo creo que tenemos tanto ganas al personaje como a Colin Farrell, ¿eh? Es que nos apetece a partes iguales. Miniserie spin-off de Batman de 8 episodios en la que nuestro Farrell interpreta, como bien apuntas, a Oz Cobb, El Pingüino para continuar con la saga criminal que ya puso en cine Matt Reeves. Explorará el ascenso al poder en el inframundo criminal de Gotham, y la verdad que es una serie que reflexiona sobre las cuestiones de poder y que rinde culto a grandes clásicos del audiovisual como El Padrino, Goodfellas, Scarface, Breaking Bad, y sobre todo y ante todo nos va a recordar a Los Soprano.
Bueno, pues esa es la que vamos a ver. Mira, si recuerda Los Soprano, yo me la
apunto. Hombre, totalmente. Es
una de mis series favoritas. Carlos Gurpegui, como todos los martes, muchísimas gracias.
Nos vemos a ti, Álvaro.
La semana que viene.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Soy Francisco de Goya y Lucientes, y el 21 de septiembre te invito a disfrutar conmigo el 10º aniversario de la fiesta goyesca en Fuendetodos. Música, recreaciones, buenas viandas, la maja de honor, Paula la Bordeta, y por la tarde B Vocal pintarán la música con sus voces. 21 de septiembre en Fuendetodos. No faltes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y como cada semana, como cada martes, 1 y 28 minutos, lo que hacemos también es echarle un vistazo a la agenda cultural del Grupo San Valero, y lo hacemos como todas las semanas, como siempre, de la mano de, bueno, pues Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, además hoy en un día especial creo que te cogemos, porque hoy es la puesta de largo, la apertura solemne del curso en la Universidad San Jorge, creo, ¿no?
Exactamente, la semana pasada dimos la bienvenida a los alumnos y hoy hemos tenido pues la apertura oficial en el Aula Magna, en la Facultad de Salud del campus en Villanueva de Gállego.
Qué bonito, seguro que ha sido un gran acto esa puesta de largo, esa apertura del curso. Bueno, Carmen, vamos a lo que nos compete, sí, que es la agenda cultural de todas las semanas. Esta semana creo que la comenzamos mañana, día miércoles 18, sí, a las 11, en el Grupo San Valero, ¿no?
Exacto, hemos destacado dos actividades esta semana, además estando en la Semana de la Movilidad, esta primera encaja perfectamente. Mañana miércoles a las 18 de septiembre a las 11 de la mañana, Grupo San Valero, en colaboración con la Fundación Hidrógeno, presenta la formación online para técnicos que trabajan en flotas propulsadas con hidrógeno, y se trata de una formación básica que toda persona pues, que trabaje en ese ámbito debería tener. Ha sido realizada por expertos de diferentes países de la Unión Europea en el marco del programa Erasmus Plus de Desarrollo de la Innovación.
Bueno, eso para mañana miércoles. Exacto. Y para el jueves 19 a las 7 de la tarde también hay otra cita importante, ¿no?
Presentamos, como bien dices, una cita importante, un nuevo libro de Ediciones Universidad San Jorge. Es un nuevo título de la colección Jalón Ángel. Se llama COVID Photo Diaries, una publicación colectiva de 8 fotógrafos y coordinada por Judith Pratt, que también es periodista y fotógrafa. A pesar de que la pandemia del COVID-19 parece lejana, ya casi se van a cumplir 5 años, sus consecuencias siguen presentes en distintos ámbitos, en el personal, en el social, en el económico, en el político, en el emocional, sobre todo. Por eso este evento histórico que impactó tanto en nuestras vidas de una manera tan profunda, creemos que es importante no olvidarlo. Y por eso, especialmente, no olvidar a las víctimas y a los testigos, entre ellos los fotógrafos que participan en este libro. Por eso lanzamos esta publicación. Se reconoce también el trabajo del personal médico, de residencias y de seguridad, que cuidaron de todos nosotros durante la crisis. En esta presentación del jueves, que os decimos a las 7 de la tarde, vamos a contar con Judith Pratt, la coordinadora, y estará acompañada por Ana Surillach, José Colón, Isabel Permuy y Susana Girón, que son 4 de los 8 fotógrafos que han participado en este fotolibro.
Vale.
La charla y la presentación estará moderada por Pilar Hidala, que es la directora de la colección, y una vez que finalice esta presentación, los autores presentes realizarán la firma de ejemplares. El acceso es libre hasta completar el aforo. Bueno, jueves 7 de la tarde.
Jueves 7 de la tarde, este próximo jueves, pasado mañana. Bueno, pues esto en lo que se refiere al edificio del Grupo San Valero. En la Universidad San Jorge, pues nos lo decías hace un momentito al comenzar esta conexión, hoy ha sido un día especial en el Aula Magna porque ha tenido lugar esa apertura oficial del curso, ¿no?
Exacto, y por eso, como estamos aquí, cerramos también con lo que acabamos de inaugurar en nuestro campus, que es en el espacio en blanco, en el hall del edificio de rectorado,
¿sí?
La exposición que ha llenado de color nuestras paredes. Esto es todo blanco, ya sabéis que la Universidad San Jorge se caracteriza por ser todo blanco, pues la hemos llenado de color con una exposición que se llama Cosmogonía, de José Orús, un pintor muy reconocido aragonés. Esta exposición reúne una colección de obras echadas entre 2006 y 2014 y que están realizadas en técnica mixta y pertenecen al último periodo de la pintura de José Orús. Él mismo denominaba esta época como mundos paralelos. Un cuadro, dos visiones, una con luz blanca y una segunda con luz negra, ambas igualmente válidas. El título de la exposición, Cosmogonía, hace referencia al origen y evolución del universo. Aunque ya sabemos que el artista siempre quiso que su obra estuviera abierta a las interpretaciones del espectador, hay una referencia bastante latente al cosmos por el tratamiento de la composición y las masas que flotan en el espacio. Esta exposición maravillosa se puede visitar hasta el próximo 27 de noviembre aquí en el campus de la Universidad San Jorge.
Bueno, pues Cosmogonía, con ese nombre nos quedamos hasta el próximo 27 de noviembre. Todavía tenemos tiempo, estamos encarando la recta final de septiembre, tenemos todo el mes de octubre y también tendremos todo el mes de noviembre para disfrutarla.
Para poder verla.
Y para poder verla, efectivamente. Bueno, y como siempre, Carmen, vamos a recordar, porque podemos conocer el resto de las actividades, la información, en las dos páginas web, tanto del Grupo San Valero como de Cultura de la Universidad
de Cultura,
San Jorge,
sí.
¿No?
Gruposalmalero.es y en cultura.usj.es y también en nuestras redes sociales.
Bueno, pues ahí queda esa agenda de esta semana, como todos los martes, de la mano de Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero, a la que le agradezco muchísimo que haya estado ya aquí con nosotros. Carmen, cuídate mucho, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La renovación de la gran tubería de Santa Isabel Malpica ha entrado en su fase final y desde esta madrugada ha sido necesario cortar el agua durante 72 horas en Malpica, Pastriz, La Puebla de Alfindén, Villanueva y Villamayor. Esta actuación forma parte del plan de modernización de la red arterial de abastecimiento y ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. Esta semana se están realizando obras de asfaltado en 12 calles de Zaragoza, entre ellas Escultor Palau, María Auxiliadora y Escosura en Delicias y Blas de Otero y Rosalía de Castro en el Actur. Asimismo, se asfaltarán tramos de la Avenida Santa Isabel, las calles Castilla y Escuelas Pías en Universidad y el Camino Viejo de Monfalbarba. El miércoles finaliza el plazo para apuntarse a los cursos y talleres de los centros municipales de mayores. Casi 16.000 plazas para una variada oferta que va desde la gimnasia y el yoga hasta la informática o el dibujo, pasando por el baile o el teatro. Información y solicitudes en cualquiera de los 30 centros de mayores de Zaragoza.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Espacio Atemptia, centro de atención temprana y postemprana. Atiende necesidades de niños con y sin discapacidad. Servicio de logopedia, fisioterapia, psicología, terapia familiar, terapia ocupacional, fisioterapia acuática y matronatación. Contacta con nosotros en el 620-844-236 y en espacioatemptia.es.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski suma ahorro con productos a 1, 2 y 3 euros. Ahora en tu supermercado Eroski.
Eroski contigo.
Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar, pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos?
Bueno, lo que estás escuchando es Sidecar, si los vamos a tener en muy poquitos días, a la vuelta de la esquina está ya el concierto que organizan nuestros compañeros de Cadena 100 este año para las fiestas del Pilar. Va a ser el próximo miércoles, día 9 de octubre, en el escenario de la Plaza del Pilar, en ese gran escenario, y va a ser Sidecars, grupo de rock español originario del barrio madrileño de la Alameda de Osuna, lo diré bien, y encabezados por Juancho, guitarra y cantautor, y que pues llevan ya bastantes años. No es, por cierto, su primera visita a Zaragoza, pero sí que va a ser una de las más especiales porque la hacen en las fiestas del Pilar y porque lo hacen sobre todo en ese entorno de la Plaza del Pilar, gracias y de la mano, ya lo sabes, de Cadena 100.
Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará.
Bueno, y es que ha dividido este año Sidecars su gira. Pues por una parte, en el primer tramo del año lo hizo en diferentes teatros en formato acústico o electroacústico, como ellos decían, y en verano volvió a la carga con los escenarios de festivales y conciertos ya más multitudinarios y al aire libre. Es lo que van a hacer ahora en Zaragoza, es lo que van a ofrecer ese miércoles, ese 9 de octubre, de la mano de Cadena 100, Sidecars en concierto en la Plaza del Pilar para estas próximas fiestas del Pilar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Soy Francisco de Goya y Lucientes, y el 21 de septiembre te invito a disfrutar conmigo el 10º aniversario de la fiesta goyesca en Fuendetodos. Música, recreaciones, buenas viandas, la maja de honor, Paula Labordeta, y por la tarde B Vocal pintarán la música con sus voces. 21 de septiembre en Fuendetodos. No faltes.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 2:20 de la tarde, te cuento, toda gran historia tiene su desenlace, ¿eh? Y hoy te traigo el final de una gran historia. El pasado 10 de septiembre se publicó El Clan, es lo último que han firmado a tres bandas, como siempre, los Carmen Mola, que vuelven a contar las aventuras y desventuras de Elena Blanco, la inspectora de la Brigada de Análisis de Casos, el BAC, que tendrá que enfrentarse a su peor enemigo, y los sentimientos, pues para bien y para mal, jugarán un papel importantísimo. Mira, hay quien dice que ha sido una saga que ha revolucionado el thriller y la novela negra, y bueno, y hay pues quien tiene otra opinión. ¿Qué piensan los padres de la criatura? Están un poco apenados por este final. Bueno, quiero saludar hoy a Jorge Díaz, a Agustín Martínez y a Antonio Mercero, a los Carmen Mola. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días a los tres. Uno nunca se acostumbra a denominar a los Carmen Mola, pero la verdad es que es un gusto y un placer teneros hoy aquí en el estudio. Contadnos, he dado alguna pincelada, pero ¿qué nos proponéis en El Clan, que es la última novela que habéis publicado?
Pues el desenlace. No se puede llegar más allá y entonces lo dejamos para no retroceder después. El desenlace de una historia que han sido cuatro novelas, esta es la quinta, creemos que es la mejor de todas, creemos que es la que resume todo y la que nos deja a nuestros personajes en el momento que ya no podíamos contar más de ellos y ya está todo. Entonces está todo, queremos dejar buen sabor de boca, queremos que la gente los eche de menos en lugar de echarlos de más, en lugar de decir, pues ya a mí ya no. queremos dejarlo aquí y hacer que se recuerden con cariño.
¿Cuánto ha cambiado Elena Blanco desde la primera entrega de esta saga?
Bueno, ha cambiado mucho, pero yo creo que ha hecho un recorrido circular. La conocimos en un momento muy desesperado porque estaba buscando a su hijo, que había desaparecido, y aquí en la quinta novela, después de este viaje por la oscuridad y por algún tramo de luz en el que ella creía que merecía ser feliz, como en Las Madres, que es la anterior, aquí vuelve a estar en la oscuridad, al filo del abismo, está buscando a Zárate, que es el hombre al que ella quiere. Ahora ha comprendido que lo que necesita en su vida para contrapesar toda la negrura en la que vive es el amor, y tiene que encontrar para eso a Zárate, que al final de Las Madres termina desaparecido. Vamos a ver si aquí lo encuentra y puede construir esa historia amorosa.
¿Qué nuevos personajes nos vamos a encontrar esta vez en el discurso narrativo?
Bueno, pues yo creo que hay dos personajes fundamentales nuevos dentro de la novela. Por un lado, una nueva inspectora que llega, bueno, por circunstancias de la trama, Elena queda fuera de la BAC y aparece una nueva inspectora que se llama Miriam Vaquero, que es un personaje que nos gusta mucho, que creo que al lector también le va a sorprender porque es poco habitual en el mundo del thriller. Es de repente una mujer con, bueno, casada, felizmente casada, con familia numerosa, un montón de niños en su casa, muy religiosa, que nos parece que representaba de alguna forma una parte de la sociedad que no suele estar en las novelas negras y que funciona, bueno, como una némesis prácticamente de Elena Blanco al principio. Y luego también hay otro personaje que es un personaje escurridizo, que da un poquito de miedo, que no se sabe si está vivo o muerto, es una especie de fantasma y que todo el mundo conoce como el Sipeni, que es la cabeza de este clan que, bueno, que es el centro de la novela y que posiblemente sea el enemigo más feroz al que se entrega enfrentado Elena Blanco.
En esta última entrega, en el clan, nos encontramos multitud de escenarios y muy diferentes entre sí, ¿no? Podemos ver desde Madrid y Almería aquí en España, pero también Oporto o Monrovia, e incluso la costa adriática también, ¿no? ¿Qué aporta al relato cada uno de ellos?
Bueno, nosotros siempre, desde el principio, queríamos reflejar Madrid en las novelas de Elena Blanco. Desde que empezamos con La novia gitana, somos madrileños y queríamos que la ciudad estuviera representada. Una ciudad que nos parecía que estaba por debajo de lo normal representada en la novela. Bueno, y entonces estuvimos. Pero después nos gusta mucho Almería. Sale tanto en el final de Las Madres como en esta novela sale bastante. Es un sitio al que vamos siempre, nos encanta ir de promoción y ir a presentar las novelas, y entonces está Almería también porque la trama nos llevaba a las playas de Almería, a esa gente que llega pasándolo mal por el Mediterráneo y todo esto. Después Oporto, pues porque es un sitio estupendo, y Monrovia es el sitio fundamental de la novela. Es el lugar por el que empezamos la novela. Empezamos por el recuerdo de los niños soldados de la guerra de Monrovia. Lo teníamos y teníamos las ganas de explorar por qué pasó aquello, quién armaba a esos chavales, y entonces, bueno, pues allí que nos fuimos en el papel, ¿no? Reconozco que pensamos en algún momento en ir a Monrovia, y después de leer mucho cómo era la situación, dijimos, bueno, ya vamos otro día. Y entonces, bueno, aparece también en la novela.
Lo decía al principio, ¿no? Hay quien dice, sobre todo hay muchas corrientes que dice que esta saga ha revolucionado el thriller, la novela negra. A mí me da la sensación, esto sí que es verdad que es una opinión personal, pero que en los últimos años la novela negra en España, a nivel de firmas y a nivel de historias, goza de buena salud. No sé cuál es vuestra impresión.
También es esa, goza de buena salud. Hay muy buenos escritores españoles haciendo novela negra, policíaca, hombres y mujeres, y yo creo que hay que felicitarse de eso. No sé si Carmen Mola ha revolucionado algo el género, eso no. Nosotros no somos tan presumidos como para aceptar ese tipo de afirmaciones, pero sí que hemos intentado hacer novelas muy entretenidas, aplicar las herramientas del guionista a la novela, que no dejen de pasar cosas, y en esta creo que hemos conseguido más que en ninguna otra que el lector no lea en stand-by, que tenga un respingo casi en cada página para que vaya acelerándose la cosa anímicamente, sus emociones, hasta un final demoledor que yo creo que va a gustar mucho.
¿Sintió uno algo de pena por la llegada del desenlace? A nivel personal, vosotros tres, ¿sentís que si os marcha algo con este último libro?
No sentimos pena porque no tenemos corazón. O sea, esa es la base de Carmen Mola, es un ente sin corazón. No, sí, broma. Sí, da pena, porque Elena Blanco y ese universo fue el germen de Carmen Mola, de este proyecto de creación colectiva. Jamás pensamos que iba a conectar tan bien con los lectores como ha conectado, ¿no? Y entonces estar escribiendo lo que sabes que es la despedida, pues da pena, no solo por Elena, sino por todos esos personajes que hay alrededor, Mariajo, Zárate, Orduño, Buendía, en fin, todo ese universo que había alrededor de ella, da pena llegar y decir, bueno, esta es la última vez que escribo a Elena Blanco. Pero por otro lado, lo que decía Jorge al principio, creo que era importante terminar con ganas de más, tanto nosotros con ganas de escribir más a Elena Blanco como al lector con ganas de leer más, creo que es mejor poner ahí el punto final.
Bueno, si de una cabeza pueden salir buenas ideas, de tres ya, pues por probabilidad muchas más. No sé si tenéis en mente nuevos proyectos a tres bandas que se puedan contar naturalmente o de momento vais a tomaros un momentito de descanso.
Siempre comento que es los periodistas no te dejan disfrutar nunca.
También, o sea, es verdad,
estás,
sí.
Estás disfrutando de lo que acabas de hacer. La novela lleva una semana en el mercado, está yendo muy bien, muy bien, muy bien, todo el mundo nos habla bien y ya estáis. Lo próximo, déjanos descansar.
Vamos a saborear, tienes toda la razón, Jorge.
Bueno, pero de cualquier forma sí que tenemos pensado que en cuanto acabemos todos estos meses intensos de promoción, sentarnos y empezar a pensar nuevas posibilidades de Carmen Mola para ver si de una vez por todas, por fin, hacemos eso que decías al principio y revolucionamos la novela negra.
¿Aún se puede revolucionar más?
Uy, ahí la sensación de que ya está todo contado, ¿no? Siempre empiezas así, de cómo saco algo original a estas alturas del partido. Pero luego siempre aparece algo, ¿eh? Es asombroso. Y es verdad que decías que tres cabezas, pues oye, aportan más que una sola. O sea, que algo nuevo aparecerá.
Agustín, en 20 segunditos, esta tarde creo que presentáis aquí en Zaragoza, hoy estáis aquí en Zaragoza de promoción, sí. No sé si hacéis algo especial esta tarde.
Bueno, pues estamos en el Patio de la Reina, ¿no?
Si en el Patio de la Infanta.
De la Infanta, perdón.
Eso es.
Y es, bueno, lo especial es que yo creo que es la primera presentación que hacemos con público del Clan.
O sea,
hicimos una primera presentación muy reducida en Madrid para un grupito pequeño de fans, pero esta es la primera vez que tenemos así un acto público hablando del Clan y tenemos muchas ganas, la verdad. Es muy difícil hacer un acto del Clan porque hay tantos giros que es complicado no descubrir, no hacer spoiler, pero lo intentaremos.
Bueno, Jorge Díaz, Agustín Martínez, Antonio Mercero, Carmen Mola, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios y que vaya estupendamente bien esta tarde en el Patio del Elefante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos acercamos a menos 10 y enseguida vamos con música.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hasta ahora te quiero hablar de algo que es histórico, de un musical que en Broadway acaba de celebrar su 27 aniversario, un musical por excelencia, es el musical, valga la redundancia, fíjate, de más larga duración en la historia del West End y de nuevo del ya mencionado Broadway. Te estoy hablando de un título archiconocido, Chicago, el musical, que va a llegar a Zaragoza. Enseguida te cuento cuándo. Bueno, saludos de Álvaro Montaner, buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE y, bueno, pues como te decía, ¿quién no ha canturreado alguna vez una de las canciones del musical de Chicago? Bueno, incluso igual eres de los que ha visto pues en la gran pantalla sobre las tablas de todas las maneras. Bueno, pues estas próximas fiestas del Pilar vamos a poder disfrutar del 3 al 13 de octubre en el Palacio de Congresos de la Expo de su puesta en escena. Y hoy tengo la suerte de contar con una de las integrantes del elenco, que es Teresa Abarca, que se mete dentro de la piel de Roxy Hart. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y con Víctor Conde, que es el director residente del musical. ¿Qué tal, Víctor? Buenas
tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, contadme un poquito, ¿cómo va a ser? Porque esta mañana habéis tenido ya la presentación, pero no sé si se puede anticipar cómo será esa puesta en escena de Chicago el próximo octubre.
Pues mira, tú ahora, hace un momento decías que es el musical más longevo de la cartelera de Nueva York, y nosotros lo que traemos es la misma producción que se puede ver desde hace casi ya 30 años en Nueva York, porque se ha venido todo el equipo de Broadway a montar esta producción con nosotros. Entonces, obviamente en español y obviamente con artistas de aquí. De hecho, nuestra gran protagonista, Teresa Abarca, es de Zaragoza.
Sí.
Pero la producción es la misma exacta que se puede ver ahora mismo en Broadway.
Teresa, ¿cómo es meterse en la piel de Roxy Hart?
Pues con un poquito de presión, ¿no? Porque es un personaje como muy conocido, y en sí el musical es un musical clásico que cualquier actor de teatro musical estaría deseoso, ¿no? De poder interpretar alguno de los papeles, y pues tuve la suerte de que me cogieron para hacer Roxy Hart en esta gira, y pues encantada, la verdad, y más estando aquí en mi tierra.
Eso es lo que te iba a decir, porque una gira que ahora hará parada, mejor dicho, el próximo del 3 al 13 de octubre, el próximo mes aquí, y en unos días además tan especiales, ¿qué más se puede pedir para ti, no?
Claro, para mí es, cada vez que vengo tengo mucha ilusión de volver a conectarme con mi tierra, y más haciendo lo que más me gusta, ¿no?
Víctor, es muy complicado adaptar en diferentes espacios, en diferentes teatros, en este caso en el Palacio de Congresos, para darle todo el realismo posible a lo que nosotros entendemos o conocemos que es Chicago.
Bueno, nosotros al traer una producción con una carpintería tan marcada que no se puede modificar, pues sí que cada plaza es como un estreno, ¿no? Para nosotros, entonces siempre hay ensayos, siempre hay revisión. O sea, yo como director acompaño la producción en todas las plazas donde se estrena, ¿no? En todas las ciudades, porque realmente hay que asegurar que lo que estamos viendo es el mismo montaje que no solo se había visto en Madrid, sino que se está viendo por todo el mundo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un cuidado, y cada lugar donde estrenamos, cada teatro, es como un nuevo estreno para nosotros.
Totalmente. ¿Cómo es el elenco? ¿Cómo empastáis, Teresa, todos en el escenario para que todo salga a las mil maravillas y de manera milimétrica?
Pues como tú dices, así tenemos que empastar. Chicago está lleno de detalles. Las coreografías son de Bob Fosse, y es un estilo muy concreto de una disciplina artística muy concreta. Difícil de ejecutar si no has hecho previamente danza clásica, que es de donde la base de toda técnica de danza. Y añadido a la danza se suma la interpretación, que tienes que tener muy buen nivel de interpretación y muy buen nivel de canto. Todas las canciones y todas las coreografías cuentan parte de la historia. Si sacas una canción, si sacas una coreografía, ya Chicago ya no se pierde.
Para terminar, y en 30 segunditos, ¿cómo ha ido esta mañana esa presentación, que habéis tenido turné por Zaragoza para calentar motores?
Pues ha sido alucinante, porque la hemos hecho delante de la catedral, porque ha sido una convocatoria, ha venido muchísima gente, y eso se entiende, el interés que hay, no por casualidad es el gran clásico del musical americano, ¿no? Entonces el interés es una pasada, porque se ha llenado la plaza de periodistas y de gente que venía a mirar cómo Teresa se hacía la foto. Entonces, con mucha expectativa vemos que llegamos.
Qué chulo. Pues habrá que ir a verlo, ¿eh? Teresa Abarca, Víctor Conde, Chicago, el musical que llega del 3, al 13 de octubre al Palacio de Congresos de la Expo. Lo disfrutaremos, lo veremos, y os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí en nuestros estudios.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Un año más llega la fiesta que nos une a todos, la fiesta de nuestra tierra, de la sonrisa y la alegría, la fiesta para brindar sin parar con el mejor vino de Cariñena. El 21 y 22 de septiembre llega la fiesta de la vendimia y tú eres el protagonista. Ven a la Feria del Vino de Cariñena y disfruta de las bodegas y mejores restaurantes de nuestra tierra. Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
El Servicio Ecoprovincia de la Diputación de Zaragoza cumple un año reciclando los residuos de nuestros pueblos. Ya son 257 los municipios zaragozanos que reciclan la basura del contenedor verde gracias a Ecoprovincia. Desde su puesta en marcha, este servicio ha tratado más de 84.000 toneladas de residuos. La basura se agrupa en 6 plantas de transferencia y desde allí se transporta a Zaragoza, en un proceso financiado al 100% por la Diputación para apoyar a los ayuntamientos en sus políticas ambientales. Servicio Ecoprovincia de la Diputación de Zaragoza. Cuidamos el planeta, pueblo a pueblo.
Un año más de conciertos inolvidables en el City. Del 4 al 12 de octubre, disfruta de La Oreja de Van Gogh, Sebastián Yatra, Love the 90s, Juan Magán y muchos otros artistas internacionales en concierto. Consigue ya tus entradas en espaciocity.es. Vive tus pilares en City.
En Eroski Club cumplimos 10 años contigo y lo celebramos con el rasca y gana de las marcas. Consigue miles de premios y las mejores ofertas, como la cerveza sin alcohol de 33 centilitros Freedom, ahora a 70 céntimos. Eroski contigo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Bueno, y antes de llegar a las 2, nuestra corona de muebles rey que hoy va para Tarazona, porque Tarazona Monumental ha creado una nueva ruta inspirada en el amor y guerra en tierra de frontera. Así que para ellos va nuestra corona de muebles rey. Recuerda que en Muebles Rey tienes ahora 30% de descuento en dormitorios, armarios y colchones. Son expertos en tu hogar. Llegamos a las 2.